pero sí me gustaría charlar un poquito más contigo, ¿de acuerdo?
Sí, por supuesto.
Llegan las noticias a Onda Madrid y enseguida retomamos esa conversación tan interesante con Sergio Rodríguez, que ha sido el portero de la selección española de fútbol para invidentes en las Olimpiadas de Río.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La nueva radio del Ayuntamiento de Madrid, Radio Escuela M21, ha iniciado hoy sus emisiones ofreciendo información cultural y de servicio público como tráfico y emergencias. El presupuesto de la radio será este año de 1.300.000 euros, de los que 700.000 irán destinados a la remodelación de las instalaciones y el resto a la producción de programas. Manuela Carmen, alcaldesa, ha estrenado los micrófonos.
M21 no es la radio del Gobierno Municipal. M21 es la radio del Ayuntamiento. Por eso, desde el día cero, nosotros hemos dicho que en esta radio queremos que sea de todos y, por tanto, que todos los grupos municipales, el Partido Popular, el Partido Socialista, el Partido de Ciudadanos, sepan que esta es, por supuesto, la radio de todos. Bienvenida sea.
Hoy, 26 de septiembre, comienza M21.
Los principales partidos políticos reúnen este lunes en Madrid a sus órganos de dirección para analizar la repercusión en la política nacional de los resultados de los comicios gallegos y vascos. Desde hace media hora se encuentra reunida la Ejecutiva Federal del Partido Socialista. Nos vamos hasta Ferraz. Flor Carazo, buenos días.
Buenos días. Una profunda reflexión han pedido varios miembros de la Comisión Permanente del PSOE, como Antonio Pradas o Carme Chacón. Y es que Chacón ha asegurado que después de los malos resultados cosechados en las elecciones gallegas y vascas, el partido no puede seguir así.
Pasa por una profunda reflexión que haremos sin ninguna duda hoy y una profunda reflexión que haremos también el sábado, pero la pregunta en realidad es esa, ¿no? Es si somos capaces de volver a ser ese partido fuerte, ese partido unido, fresco, capaz de conectar con los deseos de la gente, de transformar la realidad. Un partido tiene que tener utilidad social y nosotros así no podemos seguir. Por lo tanto, hay que despertar.
Hace media hora que ha comenzado la reunión de la Comisión Permanente en la que se están analizando los resultados de las elecciones de ayer. Además, aparte de analizar estos resultados, se convocará el Comité Federal del próximo sábado. También se prevé que el secretario general Pedro Sánchez dé a conocer sus planes para evitar unas terceras elecciones.
Gracias, Flor. El resto de formaciones también se reúne este lunes. Desde Ciudadanos, su secretario en el Congreso, Miguel Gutiérrez, lamenta los resultados obtenidos por su formación, aunque niega que el Partido Naranja haya tocado techo. Sus palabras aquí en Onda Madrid.
Esto simplemente marca el que hay que trabajar más, el que hay que seguir trabajando, convenciendo a la gente de que un partido de centro que es capaz de negociar y de provocar reformas allí donde está es necesario. Y bueno, pues ese es nuestro objetivo y seguiremos desde luego intentándolo.
Por su parte, la vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, Andrea Levy, ha pedido este lunes al secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, que deje gobernar al PP, porque así, ha dicho, lo han vuelto a pedir las urnas. Sus palabras también en Onda Madrid.
Mensaje de las urnas, se mantiene, digamos, en el mismo ciclo, pues del 26 de junio, ¿no? De consolidar con ese voto al Partido Popular. Yo creo que lo que tiene que suceder en el PSOE ya no sé lo que es, no sé cuántas voces más deben alzarse para demostrar que la opinión, que la estrategia del señor Pedro Sánchez cada vez es más aislada. Desde luego nosotros la opción de ir a terceras elecciones pues no es nuestra prioridad, creemos que hay margen de negociación y de acuerdo para poderlas evitar.
Reparatucoche.com, la web que en tres pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las principales carreteras de la región? DGT, Carlos García Nuño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Tenemos a esta hora retenciones únicamente ya en la carretera de Andalucía y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en el acceso a la M30, sentido Méndez Álvaro. Además, en la carretera de Valencia, en el kilómetro 5, en Moratalaz, está cortado el carril derecho sentido Madrid debido a la avería de un camión. El resto, de momento, no hay ningún tipo de problema, se circula con normalidad, pero tengan en cuenta que a partir del próximo lunes 3 de octubre se van a realizar obras en el enlace de la A5 con la M40 en la zona de San José Valderas y el barrio de La Fortuna. Entre el kilómetro 12 de la A5 y el kilómetro 31 de la M40 únicamente se va a poder circular por un solo carril en ambos sentidos, con lo que es posible que sobre todo en horas puntas haya más dificultades de las habituales. Estas obras producirán seguramente, como decimos, retenciones y tiempos de demora importantes en esa A5 y también en la M40, así que se recomienda utilizar bien la M50 o bien la R5.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Niveles de circulación en principio ya muy bajos, prácticamente fuera de la hora punta. Eso sí, destacamos algunos recorridos donde el tráfico puede ser algo más incómodo. Por ejemplo, la calle de José Abascal, en el entorno de Atocha, así como también si acceden desde la A4, el acceso a la M30 en sentido Puente de Ventas. A esa altura del nudo sur el tráfico está siendo algo más difícil.
Reparatucoche.com, la web que en tres pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
De momento es todo, volvemos con más noticias al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid, y voy a retomar la conversación que estaba manteniendo con Sergio Rodríguez. Sergio Rodríguez es uno de los integrantes de la selección española de fútbol para ciegos que ha ido a los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro. Él juega habitualmente en un club madrileño, en el club de fútbol Gandarío, esto de que ahora se lo voy a preguntar a él si lo estoy diciendo bien, que es de San Sebastián de los Reyes. Sergio, estás ahí, ¿verdad?
Sí, aquí seguimos.
Gandarío es el nombre del equipo.
Sí, o por lo menos yo lo digo así.
Vale, vale.
Hay gente que lo dice también de la otra forma. No,
bueno, nos contabas antes cómo había sido tu toma de contacto con este equipo de invidentes. ¿Cómo es un entrenamiento habitualmente? ¿Cómo juegan los futbolistas que no pueden ver?
Bueno, pues para imaginarlo de forma sencilla, es un campo de fútbol sala con hierba artificial y está rodeado por vallas, excepto en los fondos.
Sí.
Para, bueno, o sea, que existen los córner y los saques de puerta. El campo lo dividimos en tres partes, una de la portería a 12 metros, otra de los 12 metros a los 12 metros siguientes y después pues de los 12 metros a la otra portería. Entonces, ¿cómo se entrena? El portero puede hablar hasta los primeros 12 metros. En el segundo sector es el entrenador en que se encarga de guiar a los jugadores. Y en el último sector, en el de finalización, hay un guía de ataque detrás de la portería, pues porque les va marcando, te estás a tantos metros de la portería, te quedan dos jugadores, vete por derecha. Y bueno, cada equipo luego tiene palabras clave pues para ciertas jugadas, ya sea en corners, cuando estás a X metros del área. ¿Y cómo es un entrenamiento? Pues yo diría que muy muy similar a cualquiera de fútbol de vidente. Te cambias, haces una parte física, prácticamente igual a uno de fútbol 11. Y luego ya, bueno, pues la parte técnica ya es un poquito más diferente, ¿no? Porque el balón suena, hay que tener a lo mejor un poquito más de cuidado con algún golpe o estar un poquito más atento a la comunicación. Pero bueno, luego ya te digo, o sea, los porteros tienen su parte. Y luego ellos, pues, técnica, conducción de balón, pases de valla a valla, tiros a puerta, balón parado y partidillos.
Claro. Oye, pero por ejemplo, para que nos hagamos una idea todos. Claro, cuando un jugador va a tirar un penalti, imaginemos, tiene en un partido de fútbol normal, en uno del Gandarío, el jugador sabe perfectamente dónde se coloca el portero y le ve más o menos el amago, ¿no? Ahí está la cuestión, en anticiparse un poco a los movimientos que va a hacer el portero. ¿Eso cómo se soluciona en un equipo de invidentes?
Bueno, pues para el portero la intuición aquí no existe.
Ya.
Porque, bueno, hacer las porterías también de fútbol sala, lo que se va, básicamente tienes que aguantar.
Sí.
Y justo cuando ves salir el balón, si tienes suerte, te lanzas bien y la coges. Si no, no. ¿Cómo se sabe dónde está el portero? Pues en el penalti.
Sí.
El árbitro da tiempo para que se coloque el portero. Y el portero ya no puede hablar ni moverse. Y después el guía de ataque marca los palos al delantero con un objeto metálico para que lo escuche.
Sí.
Que dice palo derecho, palo izquierdo, centro, el portero está, no sé cómo. O sea, semiflexionado, arriba, aguantando. Y ya, pues que el delantero tenga, o el lanzador, pues tenga la suerte y la habilidad de meterlo.
Bueno, ¿animado para los próximos Juegos Olímpicos, Sergio?
Bueno, muy animado siempre, porque es una experiencia tanto personal como deportiva única. Y lo que pasa es que, bueno, faltan mucho, faltan 4 años.
Bueno,
vamos pasito a pasito y poco a poco, que esto es muy largo.
Oye, ¿cómo va el Gandarío, por cierto?
Bueno, pues bien, llevamos 2 jornadas y se han ganado las 2.
Ah,
pero bueno,
muy bien.
También es el principio, que todos los equipos estamos todavía prácticamente en fase de comienzos. Entonces, bueno, esto es largo también.
La participación en los Juegos Paralímpicos ha sido así, ¿no? Los chinos nos metieron uno. Ay.
Sí, pero bueno, también hay que tener en cuenta que no es por poner excusa, pero claro, al avisarte de que tienes la opción de ir el día 22 de agosto, empiezas a entrenar prácticamente desde el día 18-19, teniendo en cuenta que todo el mundo estaba en la playa prácticamente de vacaciones. Se entrenó muy duro, pero claro, China, por ejemplo, y Argentina, que estaban en nuestro grupo, sabían que iban con 2 años
de adelanto.
Sí, uno porque queda segundo en su torneo asiático y Argentina porque queda segunda en el Mundial. Entonces, bueno, pues se notaba esa falta de velocidad y de carga y de todo. Pero bueno, que se disfrutó, que se compitió, no nos pintaron la cara a nadie.
Bueno, eso es importante. Además, oye, hay que decir que recientemente os habéis colgado la medalla de bronce en el 10º Campeonato de Europa, que esto es también muy importante, ¿no?
Sí, bueno, por eso tienes la plaza para Río, porque Rusia quedó segunda y bueno, nosotros conseguimos el tercer puesto.
Sergio, ¿cuándo tienes el próximo entrenamiento con el Gandarío?
Pues mañana.
Mañana, por la mañana. Sí. Ahí a echar un poquito de rato en el campo, ¿no?
Sí, sí, a echar rato y balones ya. Al día normal de nuevo.
Oye, pues que sepas que yo tenía muchas ganas de hablar contigo, porque es verdad que se habla poco de las personas que de una manera muy altruista y muy, muy generosa colaboráis con los equipos de personas con discapacidad, que gracias a vosotros se puede hacer posible esa participación, en este caso de la selección española de fútbol. Y que queríamos saber un poquito más de tu vida y que sepas que a partir de ahora en Onda Madrid vamos a estar muy atentos a los resultados del Gandarío, que al fin y al cabo es un equipo madrileño, es un equipo nuestro y es un equipo al que hay que animar y hay que seguir.
Perfecto, pues nada, yo os animo a seguir al Gandarío y también a las personas invidentes, porque hay una liga nacional. Entonces, pues bueno, yo siempre digo lo mismo, que para poder sentirlo se tiene que ir a ver un poquito.
Pues tienes toda la razón.
La percepción de todo.
Claro que sí. Pues a ver si un día que entrenéis, mandamos a nuestra unidad móvil allí para que nos cuente in situ cómo os organizáis en el trabajo. ¿Te parece?
Perfecto. Pues nada, será un placer para nosotros y sobre todo para ellos, que al fin y al cabo son los verdaderos protagonistas de esto.
Pues tienes toda la razón, Sergio. Muchísimas gracias por haber colaborado con nuestra selección española y a seguir adelante, ¿de acuerdo?
Perfecto, muchas gracias.
Un abrazo, hasta siempre.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Los sistemas de integración capilar de IMB son una solución definitiva, sin cirugía, para problemas de alopecia y cabellos con falta de volumen.
El sistema de integración ha cambiado mi vida. Desde que me lo puse, he vuelto a salir, a disfrutar, puedo hacer deporte, hacerme peinados, he ganado mucho en volumen y, sobre todo, me encuentro mucho más guapa. En definitiva, estoy feliz.
Instituto Médico Dermatológico. 6 clínicas en Madrid. 91-021-0428. imdermatologico.com. Primera consulta gratuita.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué haces pegándote con el ordenador, por favor?
Estoy aquí, que ya... Mira, ha sido escuchar ya musiquita
ya
de esta mañana
bien.
De lunes, iniciando Windows.
Pero te estaba haciendo... Te estaba diciendo unas
de
cosas
todo,
muy raras.
Me estaba insultando el ordenador. Ha empezado a hacer una reiniciación de esas cosas que hacen. Ah. Y escribí ahí con símbolos que juntos yo no sabía leer.
Ah, yo creo que es que está muy quemado de todo lo que ha tenido
de
que trabajar. Exactamente, este fin de semana, claro. Con las elecciones y tal. Está el ordenador que dice... Oye, por favor,
de escrutinio poquito y esas cosas.
Y... ¿no? Llegas tú, empiezas a desplegarle pantallas, que si abres media... Que yo no... Esto algún día me explicarás cómo lo haces. Media pantalla en el ordenador en Facebook, otra media en Twitter.
En Twitter.
Un trozo de, en el que te sale el correo. Esto
el
es
correo
una cosa.
Electrónico, el WhatsApp también. Aparte por teléfono también lo tengo abierto en el ordenador.
Uh-huh. Sí.
Claro, así que vamos muy pendiente de lo que nos van comentando los oyentes. Y hoy tenemos resaca electoral, como no podía ser de otra manera.
Ah, ¿que vas a preguntar algo de las elecciones o qué?
Claro, si la gente piensa que va a haber terceras elecciones o no.
¿Ah?
No, que no voy por ahí.
Estaba yo un poquito ya como saturada.
No,
diciendo,
no, pero...
Dios mío.
Yo sabes que siempre busco el lado más anecdótico de la prensa, de lo que voy leyendo. Y esta mañana pues me ha llamado la atención esa noticia que nos sitúa en Redondela, en Pontevedra.
Sí.
La historia de un vecino que fue a votar ayer. Fue de los que votó en las elecciones gallegas, en este caso, fue a su colegio electoral y ejerció su derecho a voto.
Muy bien.
Y se fue corriendo porque él tenía...
¿Tendría prisa?
Tenía un bautizo en Orense.
Ah, bien.
¿Vale?
Sí.
Se fue al bautizo.
Sí.
¿Vale? Llegó en el momento que eso otro día deberíamos hablar. Llegó el momento en el que había que entregar el regalo del bautizo.
Apunta, regalos de bautizo.
Regalos de bautizo. Vale. Y él, pues... fue de los que sigue optando por el dinero en un sobre.
Sí.
Bueno, pues llegó el momento de entregar ese dinero,
no me
ese
lo
sobre.
No, me lo estoy viendo
y
venir.
Le entregó la papeleta electoral.
Madre mía, y había metido en la urna la pasta.
200 euros, que iba a regalar al señor, digo al señor, no, al señor bebé.
Sí,
bautizado.
Sí, sí.
Y entonces fue en ese momento cuando dijo, a ver, las cosas no me cuadran, si estoy entregando...
la papeleta,
mi voto en el bautizo,
pero ese niño.
Eso es que yo, en mi colegio electoral, ¿vale? En la urna he metido el sobre del regalo de bautizo con 200 euros.
Madre mía, ¿y qué hizo este hombre?
Lo primero fue, llamó a la policía, lo denunció a la policía, dijo, oye, mire,
la policía
yo iba a votar.
A usted, pues ahí estará, en la urna.
Yo iba a votar y es que he metido en la urna los 200 euros del regalo del bautizo.
Posible.
Entonces se acercó corriendo al colegio, se acercó cuando el colegio iba a cerrar, acompañado de la policía, la Policía Nacional, contó su caso y entonces esperó a que se realizase. Él estaba muy agobiado en ese momento por los 200 euros y porque su voto iba a ser nulo, claro.
Claro. Oye, es que, ¿pero qué lo metió? ¿En el sobre de electoral?
Claro, sí.
¿El dinero?
Él llevaba
¿esto qué es?
Dos sobres cuando fue a su colegio electoral. Uno con 200 euros para el bautizo y otro con su
pero
voto.
Llevaba el mismo sobre. ¿Esto cómo es?
Pues yo creo que a lo mejor es un... Esto no lo cuenta él, pero yo creo que... No
aprovechó.
Claro, como nos llega la propaganda electoral a la casa, esos sobres, dices, pues mira, para algo me vendrán bien.
O sea, que tú vas a votar al PSOE y dices, no voy a meter el dinerito en el de en las mareas.
Él está muy agobiado por su voto nulo y por sus 200 euros.
¿Y qué? ¿Solucionó el tema?
La presidenta de mesa escuchó su caso, se realizó el escrutinio, llegó el sobre que tenía 200 euros, se lo entregaron y todo el mundo estuvo de acuerdo, las autoridades pertinentes, como se suele decir, estuvieron de acuerdo y le dejaron votar.
Ah, mira tú, o sea que al final lo
hizo
solucionó.
Intercambio de sobres.
El niño no se quedó con una papeleta de voto, se quedó con sus 200 euritos y él por fin se quedó tranquilo y pudo... votar. Muy bien, pues ¿qué pedimos? Anécdotas electorales.
Despistes de mayoría absoluta, claro.
Despistes en general.
Como ha sido en Galicia, es de mayoría absoluta.
Sí, sí.
Si fuese sido, claro, estuviese ocurrido en el País Vasco, sería despistes con parte incluido.
De mayoría relativa,
claro.
Exactamente.
Esto
bueno,
es despistes de mayoría absoluta.
Pero que sean despistes
en cualquier
ámbito,
sí,
no
claro,
yendo a un colegio electoral.
Claro.
Vaya Dios.
Madre mía, lo que he hecho.
Perfecto. Tenemos un teléfono gratuito que es el 910-30-63.
Tenemos un WhatsApp 628-091-0 117.
Tenemos Twitter y Facebook, ahí nos buscáis, Oye Madrid, y aparecemos rápidamente, y un correo electrónico.
Hoy@ondamadrid.es.
Muy bien, despistes en general del personal, despistes de estos como este caballero, ¿de dónde era?
Redondela, Pontevedra.
Pues de Redondela.
De la parroquia de Chapela.
Ah, sí, se llama Chapela, la parroquia, sí, sí, sí. ¿Y no es vasca? Uy, qué madre mía.
Yo claro, yo al principio digo, a ver si lo he leído mal.
Oye, bueno, pues ahí nos quedamos esperando a esas comunicaciones de nuestros oyentes y yo, mientras tanto, me voy a hablar con Rodrigo de Pablo. ¿Qué tal, Rodrigo?
Muy buenos días.
Llevo un día de fútbol impresionante, acabo de hablar con Sergio Rodríguez, que es portero del equipo de fútbol de San Sebastián de los Reyes, que se llama, ya se me ha olvidado el nombre porque soy un auténtico desastre.
Ahí no te puedo ayudar.
¿Cómo se llamaba?
Gandaría.
Bueno, pues este portero, que es madrileño, ha sido el portero de la selección española de fútbol para invidentes que ha ido a los Juegos Paralímpicos de Río. Ajá. Lo tenemos aquí en nuestra comunidad y...
Para que veas.
Gandaría muy bien, ¿eh? Primera regional. Y oye, dos partidos los ha ganado, los dos que lleva.
Estás puntísima, ¿eh?
Vamos.
De la Champions League a la categoría regional.
Pues claro que sí, y yo voy a seguir muy atentamente además este equipo porque me parece una cosa muy bonita. Que porteros que juegan con sus equipos habituales luego contribuyan a que las selecciones de fútbol o de cualquier otra disciplina que así lo requiera, bueno, pues contribuyan a que los Juegos Paralímpicos sean un éxito también para nuestro
está
país.
Bien, claro que sí.
Bueno, que vamos al fútbol de primera, al
vamos
de los señoritos.
Al de los titulares grandilocuentes, ¿no?
Exactamente.
Al fútbol que eleva las anécdotas a la categoría de debate de Estado, ¿no?
Bueno, casi, más o menos. Claro que sí. El Madrid, ¿qué le pasa? ¿Qué le están pillando?
Bueno, pues que en los últimos dos partidos ha conseguido solo dos empates, que es algo que no responde a las expectativas. Uh-huh. Es verdad que el otro día no jugó mal, ¿eh? Las Palmas empató, yo lo consideraría una accidente, porque en la segunda parte sobre todo fue inmensamente superior al equipo insular, pero estas cosas tiene el fútbol, a veces sin merecerlo se llevó la victoria, como el día del Sporting de Portugal en la Liga de Campeones, y el otro día mereciéndolo acabó empatando.
Pero esto al final el resultado es el resultado, esto es como las elecciones, quiere decir, tú has hecho una campaña fabulosa, pero luego si pierdes...
Sí, y más que nada porque hace nada se frotaba las manos, porque recibía el Villarreal en casa, suponía que iba a ganar, y luego se enfrentaban el Barça y el Atleti, suponían que ahí, bueno, no suponían, era una certeza que alguno o los dos se iban a dejar puntos y que eso les iba a distanciar en la clasificación, y al final la tabla se comprime con los últimos dos empates del Real Madrid, como el Barça y el Atleti no han fallado. Ahora Real Madrid 14 puntos, Barça 13 y Atlético 12, empatado con Villarreal y Atleti de Bilbao. Esto significa que, aunque todavía estemos en la sexta jornada, tenemos cinco equipos en tan solo dos puntos, que es algo que no sucedía desde hace mucho tiempo, y yo creo que habla muy bien de la Liga Española. ¿Qué ocurre cuando empata el Real Madrid? Pues que si además a eso le añades que al entrenador le da por quitar a Cristiano Ronaldo, pues ya tenemos lío.
Ya tenemos follón.
El otro día Zidane dijo, bueno, Cristiano no anda muy bien, tenemos el martes Liga de Campeones en Dortmund.
Que salga
del campo.
Quito
a Cristiano.
Bueno, no se enfadó ni nada.
¿Y tú qué crees, que se enfadó o qué?
¡Hombre, vamos!
Pues se enfadó. Otra cosa que por otra parte es lógica. Mm-hmm. Cualquiera se enfada si le cambia. Lo que pasa es que si no tienes costumbre
Llamas Cristiano... Pero yo cobrando la pasta que cobra Cristiano Ronaldo y estar un ratito en el banquillo descansado, quiero decir... Tampoco me importaría.
Pues no, pues Cristiano, a Cristiano sí le importó. Y se enfadó tanto Cristiano que, aun sabiendo que tiene 700 cámaras que le persiguen en los estadios para captar cualquiera de sus gestos, se fue al banquillo profiriendo insultos en su lengua materna, que es el portugués.
Corcho, que poco no era su nombre.
Aquello de fódase y estas cosas que significa pues que te vayas por ahí.
Sí, pero suena bien, suena mejor, suena como más suave,
sí, más
¿no?
Sí, más que porque no terminamos de entenderlo, pero bueno. Yo creo que todo lo que ocurra alrededor de Cristiano se magnifica, y esto también, pero es lo que tiene, ¿no? A ser el número uno o número dos del mundo, jugar en el Real Madrid, que es el campeón de Europa, y tener a una legión de cámaras que te persiguen a todas partes.
Bueno, en el Atleti, ¿qué tal?
Pues bien, lo que pasa es que fue una victoria dolorosa. Ganó 1-0 al Deportivo, pues porque a la media hora de encuentro se quedó sin dos jugadores, sobre todo, especialmente grave lo de Augusto, que ya es mala suerte, el año pasado se lesionó una rodilla, no de tanta gravedad, pero ayer cayó al suelo fulminado y es una rotura de ligamento cruzado. Esto significa que 6-7 meses, yendo bien, No se lo quita a nadie de baja al futbolista argentino, y que hacía tiempo además que no era titular. Ayer lo fue, se tuvo que marchar entre lágrimas, pues porque prácticamente, ya digo, si no hay contratiempos, se va a incorporar para jugar el último tramito de la temporada. Y después cayó también Jiménez. Esto es menos preocupante, pero otro que no había jugado hasta ahora prácticamente. Igual, en un momento, en un lance del partido, se echó la mano al aductor. En este caso, lesión muscular, son 2 o 3 semanas, pero son bajas importantes para el Atleti, que ahora tiene que afrontar el partido contra el Bayern en la Liga de Campeones, ir a Valencia antes del parón de las elecciones. Son partidos muy exigentes, le hacen falta a todos, y estos dos se le cayeron al Cholo. Aún así, marcó Griezmann, el de siempre, 5 goles, es Pichichi junto a Luis Suárez. Y 1-0, y para casa. El Atleti que sigue remontando puestos, ya es tercero con esos 12 puntitos y peleando de nuevo por la Liga.
Bueno, has mencionado Valencia. Decías, tienen que ir a Valencia. ¿El Valencia ayer goleó al Leganés?
Bueno, 1-2. Sí, ganó en Butarque. Tuvo algo de suerte. Tuvo cierta polémica el partido. Además, su portero Diego Alves paró otra vez un penalti, algo que ya no es noticia. Diego Alves es uno de esos guardametas que paran más penaltis de los que les marcan. Ha parado ya 17 en la historia de la Liga. No hay un portero en la historia de la competición que haya parado más que él. Ayer también lo hizo en Butarque. Y el Valencia, bueno, pues es uno de esos casos curiosos en el fútbol. Está buscando entrenador, porque hace nada acaba de echar al que tenía. Y han puesto de interino a Boro, que es un hombre para todo, el típico tipo que lo mismo te hace de delegado, que tiene las llaves del vestuario. Bueno, pues está de entrenador, 2 partidos, 2 victorias. El equipo que iba último, que no había ganado un solo partido, pues en 2 encuentros con él, 2 victorias, y ya está subiendo a la zona media de la tabla. Y el Leganés, bueno, pues es que ha tenido, claro, el calendario es lo que trae, ¿no? Tienes 3 partidos en casa, es Atlético de Madrid, Barcelona y Valencia, en plena resurrección. Bueno, ha tenido suerte, cayó, sigue con ese margen de 7 puntos, y su entrenador dice que aún así, que él está contento, que ve síntomas de mejoría en su equipo y que no ve motivos para la alarma, así que si así el Garita, o sea, no nos ve...
Se ha hecho un Pedro Sánchez. Bueno, más o menos, ¿no? No, es que no. Hoy estoy yo...
ya, en clave política,
claro,
sí.
Es que no hay manera, no es fácil desconectarse.
Entiendo que puede ser pertinente la comparación. No sé si a él le haría mucha gracia o no. Hasta ahí no llegamos a conocer sus tendencias políticas, pero bueno, digamos que quiere ver el vaso medio lleno, lo cual está muy bien.
Bueno, tenemos a una persona al teléfono y vamos a hacer un pequeño paréntesis porque tenemos que hablar de la Liga de Campeones, tenemos que hablar del fútbol de segunda, pero hoy hay una noticia muy curiosa que tiene que ver con los clubes de tercera y de segunda división B. Por lo visto, el pasado 11 de septiembre, en un partido de tercera división, jugaba el Burgos Promesa contra el Atlético Astorga. El portero del equipo de Burgos recibía un fuerte golpe en la cabeza, perdía el conocimiento. ¿Y qué ocurrió? Que no había ni médico ni ambulancia en el campo. Y entonces Nacho Leiva, que es presidente del club de San Fernando de Henares y vicepresidente de la Comisión de Clubes de Tercera y Segunda División B, pues ha puesto el grito en el cielo y ha puesto el dedo en la llaga, que se suele decir en estos casos. Nacho Leiva, buenos días.
Buenos días.
Así que no hay normalmente un equipo médico adecuado para atender a los jugadores o al equipo técnico o a un espectador que de pronto pues tenga un percance, ¿no?
No lo hay. Normalmente no lo hay. Vamos a ver, yo te puedo hablar, yo soy una excepción, pongo el grito en el cielo y soy una excepción, pero sé que en otros campos, en la mayoría, no lo hay.
Hay que decir, Nacho, que por increíble que parezca, incluso hasta hace nada en los campos de primera y segunda división, es decir, en la Liga de Fútbol Profesional, ni tan siquiera había desfibriladores, ¿no?, en los estadios. Luego la Liga, claro, se ha puesto manos a la obra y ahora no falta de nada. Pero claro, el fútbol es igual en primera que en tercera o en segunda B, ¿no? Y hay unas garantías que hay que cumplir.
Vamos a ver, desfibriladores, yo creo, por ejemplo, en Madrid hay en todos los campos. La Federación nos suministró. Y bueno, en muchas instalaciones ya estaban. Yo puedo decir que tengo 2. Entonces, uno lo usamos móvil y otro está fijo. Pero de lo normal son carencias. O sea, somos un fútbol con muchas carencias.
¿En dónde está el problema? ¿Quizá en el dinero?
Sí, bueno, todo cuesta dinero. Y evidentemente, bueno, pues yo te voy a poner ejemplo en mi caso. En mi caso, Protección Civil acude prácticamente a todos los partidos de tercera división. Pero es algo que yo les tengo que agradecer a ellos, porque bueno, Protección Civil es un voluntario, pertenecen al ayuntamiento, yo comunico mis horarios y ellos suelen venir. Pero hay casos que, bueno, los estamos viendo, los acabas de comentar tú, que no había nada. Recuerdo un playoff del Tribal Valderas, donde un jugador estuvo más de media hora en el tirado del suelo, sin que nadie llegara a atenderle. O sea, atendido por los fisios, normalmente todos tenemos un fisio en todos los clubes, ¿no? Que bueno, que evidentemente los primeros auxilios los hace, y como nuestros entrenadores, como nosotros mismos, que nos preocupamos un poco de las primeras atenciones, poderlas hacer, pero claro, en un caso grave tienes que pensar, pues eso, que tengas un padre que sea médico y que esté viendo el partido. Ya. Que es lo que pasó en Burgos,
pero
prácticamente.
Claro, pero claro, ese no es el plan, porque fíjate, estábamos hablando, Nacho, de que evidentemente los jugadores de fútbol juegan igual, con la misma fuerza, pueden tener el mismo tipo de lesiones, pero también estamos hablando de que hay un público, hay unos espectadores, uno se puede poner malo de pronto porque le pasa cualquier cosa, o el equipo técnico, en fin, que no parece de recibo. Exacto. Que no haya un equipo. ¿Cuánto puede costar llevar un equipo médico básico un partido?
Si te digo, no lo sé, porque como yo no lo he necesitado, tampoco lo he hecho esa consulta. Yo tengo hasta médico en el polideportivo, mientras haya eso, o sea que yo estoy bien cubierto, pero
claro,
muchas veces hablo en nombre de los demás, porque sé las carencias que tienen los demás.
Claro, estamos hablando de equipos que pueden tener un presupuesto anual de ¿cuánto? De poquito.
Sí, ya no es eso. Sí, mira, yo te voy a explicar rápido. Cada partido que jugamos nos cuesta dinero.
Ya.
O sea, lo que saquemos de taquilla no pagamos ni el árbitro. O sea, ese es un poco como está nuestro fútbol. O sea, con lo que poco que haces en taquilla no llegas ni al árbitro. O sea, todos los domingos hay que llevar dinero para pagar esas cosas. Entonces, con eso te cuento un poco cómo está nuestro fútbol.
Claro.
La reivindicación está clara y es pertinente, pero ¿a quién habría que pedirle, ¿no?, que haya una asistencia médica garantizada? Porque la liga obviamente se desentiende, no es fútbol profesional. ¿Serían las federaciones? ¿Serían las federaciones? ¿Quién sería?
¿Las federaciones o la propia Federación Española, que es quien realmente lleva nuestras categorías?
¿Y qué os dicen?
No tenemos
silba ni mira para otro lado, ¿no? Pues
claro,
mira, vamos a hacer una cosa, Nacho. Desde el programa nos vamos a poner en contacto mañana mismo con la Federación Española de Fútbol y vamos a pedir a alguien que nos explique por qué esto no se soluciona y de qué manera se podría solucionar. ¿Te parece?
Me parece estupendo. Todo lo que sea ayudarnos será siempre de agradecer.
Bueno, pues vamos a intentar solucionar esto porque parece de recibo, Rodrigo, que haya un equipo. Fíjate, lo hay en los encierros de cualquier pueblo de 200 habitantes.
No, y que, o sea, incluso a lo mejor no es un paralelismo que se puede hacer, ¿no? Pero en las plazas de tercera
también
hay una asistencia médica garantizada, ¿no? Desde lo de Paquirri en Pozo Blanco, ¿no?
Exactamente.
Exacto, claro. Suele haber su móvil y suele haber su historia. Yo entiendo que lo que os van a decir es que nosotros somos los organizadores del evento y que es responsabilidad nuestra.
Bueno, pues a ver cómo lo podemos solucionar, porque no es cuestión de esperar a que suceda una desgracia para luego poner el parche, que somos, en este país somos mucho de esto, ¿eh?
Sí, sí, lo hacemos todo así, hacemos todo así.
Estamos ahí avisando que en tal sitio hace falta un paso cebra, hace falta y nadie lo pone hasta que hay alguien que muere atropellado. Rápidamente aparece un señor con un bote de pintura. Bueno, pues esto es lo mismo, vamos a intentar poner la venda antes de la herida y... Y Nacho, que en fin, que te agradecemos en nombre de todos los clubes de segunda y tercero que lo hayas puesto sobre la mesa, porque es importante.
Ya, bueno, agradezco ya a vosotros que os preocupéis de nuestro fútbol, que falta nos hace que nos ayudéis.
¿Qué tal va el San Fernando de Henares? Voy a aprovechar.
Bien, bueno, estamos en mitad de tabla y bueno, tranquilo.
Vale.
Yo me tomo ya el fútbol con mucha tranquilidad.
Bueno, pues nada, a seguir ganando. ¿De acuerdo, Nacho? Muchísimas gracias.
Dale,
un abrazo
gracias,
muy fuerte.
Gracias.
Hasta luego. Rodrigo, vamos a ponernos en marcha. Esto es una reivindicación que parece bastante, quiero decir, sensata, ¿no? Hombre, por lo menos que haya, yo no te digo un equipo médico de 15 cirujanos, en fin, de primera línea, pero hombre...
Lo que pasa es que la federación te dirá, claro, ¿cuántos grupos en tercera división hay? Claro, ¿cuántos equipos participan en cada uno de los grupos? No podemos, ¿no? Garantizar que en cada uno de ellos, en fin, no sé.
Bueno.
Nos pondremos a ello.
Nos vamos a poner a ello, a ver si se puede buscar alguna solución intermedia, no lo sé. No tengo ni idea. Bueno, volvemos a lo nuestro, que era la Liga de Campeones. Ya nos habías dicho que el Atleti va este miércoles, bueno, va a su campo, al Calderón, y recibe al Bayern de Múnich. El Madrid se enfrenta mañana a
Borussia Dortmund.
¿Y esto es qué?
Muy bueno, o sea, ya han empezado como un tiro la temporada. Bueno, de hecho en los últimos 4 partidos han marcado 20 goles. O sea, van a razón de 5, van a razón de 5 por partido con Nove Mayán al frente, que es un jugador que en su día pretendió tanto el Madrid como el Atlético de Madrid. El Atleti el miércoles con el Bayern, no hace falta decir nada más, del Bayern de Múnich. Hay cierto malestar en el Atlético de Madrid porque de los 32 equipos de la Liga de Campeones, el único que jugó ayer, domingo, fue el Atleti. Los demás todos sábado o viernes, para que descansen, para que tengan un margen de tiempo para preparar el partido.
¿Y por qué no les han dejado lo mismo?
Pues porque tenemos como presidente de la Liga a un tipo que se llama Javier Tebas y que pone los horarios. Y dijo, venga, pues el Atleti el domingo.
Javier Tebas, ¿este no podría hacer algo con lo de los médicos de tercera?
No, porque esto es primera y segunda
división.
No sé,
estoy...
Es fútbol profesional.
Ah, como esto me pasa por meterme en charcos que desconozco completamente. Bueno, vamos con segunda y los equipos madrileños.
Sí, bueno, tampoco ha sido una gran jornada. El Rayo empató a última hora en Reus.
No digo nada.
Bueno, pero es lo que hay que contar, lo que hay. El Alcorcón empezó la jornada empatando también a 1 con el Sevilla Atlético y lo peor el Getafe. De nuevo derrota 0-2 en casa contra el Girona. Es verdad que con uno menos, pero jugando mal, tocando fondo, con la gente ya bastante encendida. Y ahora mismo hay una reunión en el club entre el presidente Ángel Torres y el director deportivo Toni Muñoz.
Van a rodar cabezas.
Por lo menos
ruedan cabezas con mucha facilidad.
Por lo menos algo se está cociendo. No sé si van a rodar cabezas hoy o cabeza, la del entrenador,
por
Juan Eduardo Schneider.
El que se debe estar cociendo es el entrenador.
O van a darle un margen más, pero la cosa no anda bien por ahí y empieza ya a cundir el nerviosismo.
Bueno, una buena noticia por lo menos, Marc Márquez, ¿no?
Sí,
bien,
tiene ya
algo nos ha, en fin, bien.
Además en casa, en Aragón, que hacía por lo menos un par de años que no conseguía ganar en España, lo consiguió en el Motorland de Aragón, victoria, que hace que tenga ya 52 puntos de margen sobre Rossi. Que es segundo en la clasificación. Sí, esto significa que si no lo pierde él, el Mundial lo tiene ganado. O sea, si no le da por irse de vacaciones o tiene un percance grave y los demás lo ganan todo, el Mundial es de Marc Márquez de nuevo. Lorenzo fue segundo ayer, Rossi tercero, así que todo en la mano para que el catalán vuelva a ser campeón del mundo.
Bueno, pues por lo menos una alegría, nos vamos a despedir con una alegría, que tenemos
que no está mal para empezar la semana.
Uno de los nuestros, claro que sí. Rodrigo, muchas gracias. A seguir chutando desde la redacción, ¿vale?
A eso vamos.
Hasta luego. Ceballos, ponme música de informativo, que tenemos una última hora. A ver si la busca, tiene que ver con Pedro Sánchez y con un anuncio que acaban de hacer ante la parte de su ejecutiva con la que se ha reunido. Sergio Martín Romo, por lo visto Pedro Sánchez,
el secretario general del
PSOE, va a convocar al Comité Federal.
Sí, lo ha anunciado ante sus compañeros de la dirección, la intención de convocar ya el Congreso del Partido celebrando primarias en octubre. Lo confirman fuentes socialistas, lo ha hecho ante la Comisión Permanente de la Ejecutiva Federal, reunida como venimos contando, ¿no? Desde primera hora de la mañana, el lunes en Ferraz, para analizar los resultados de las elecciones de este domingo en Galicia y en el País Vasco. Y el titular a esta hora sería que Pedro Sánchez anuncia a la Ejecutiva que va a convocar el Congreso Federal con primarias en octubre.
Fíjate que se barajaba ya desde hace días la fecha del 23 de octubre como posible para una maniobra de este tipo por parte de Pedro Sánchez, y parece que esto se va confirmando, ¿eh? O sea, que veremos a ver qué es lo que pasa primero en el Comité Federal del próximo sábado, que es una cita muy importante, donde Pedro Sánchez ahí sí se va a encontrar con todos los varones sentados en la misma mesa, y luego veremos a ver qué es lo que pasa en este congreso, donde se supone que él va a poner su cargo de secretario general del Partido Socialista a disposición de los militantes, es decir, habrá que votar, tendrán los militantes que votar a ver si lo confirman como secretario general o si votan por otra persona. O yo no sé si incluso por una gestora. Esto habrá que irlo viendo
paso a paso.
Tendrán más información al respecto en el boletín horario de las 12 del mediodía y luego en el informativo de las 2 de la tarde. Ahora ya me puedes poner música de oyentes. Ahí estamos. Bien. Y Martín Romo deja de ser un periodista de actualidad para convertirse en el receptor de las historias de los oyentes.
Claro, dejamos de fijarnos en la portada del día para fijarnos en la contraportada del día.
Exactamente.
Seguimos en clave electoral.
Este gallego.
La última hora es la de Pedro Sánchez, nos llega a través de Europa Press, pero nosotros teníamos una información que hemos visto recogida en diferentes medios de comunicación de ese gallego que ayer ejerció su derecho a voto. Él votó tranquilamente en su colegio electoral,
sí,
pero luego tenía un bautizo, llegó la hora de dar el sobre en el bautizo y se dio cuenta que el sobre que a él le quedaba en su chaqueta era el de la papeleta electoral.
Y que había metido en la urna el sobre para el bautizado.
¡Ay, carayo! Que claro.
Claro, diría.
Diría,
claro.
200 euros en la urna.
Fíjate, bueno, se solucionó todo,
lo recuperó,
al final abrieron la una, sacaron la pastilla. Hombre, algo tendría el sobre que lo diferenciaría, estoy pensando ahora, porque, bueno, no, según van abriendo los sobres,
claro,
en el recuento electoral, de repente
dirían,
voto para 200 euros.
Claro.
Aquí está el sobre de este señor, que pudo depositar su voto fuera de tiempo, porque
le dejaron.
Bueno, y a raíz de esto has pedido
despistes de mayoría absoluta.
Vale, perfecto. Claro. Saludemos.
Mira, voy a saludar en Facebook a Germán Ibáñez Gómez, que es la última persona que ha dado al me gusta.
Perfecto.
Y en Twitter a Lorena Jiménez, a Taxista Harto, a Isabel Miranda.
La de Taxista Harto.
Sí, sí.
¿A cuánto representará? No, a muchísimo.
A mucha gente, sí.
Deberíamos subir el contador del Twitter.
Vida de Madrid, César Gómez y Marcos Manzanero.
Muy bien, saludados. Quedan las nuevas incorporaciones a Twitter y el último que ha dado al me gusta en Facebook. Y vamos ya con las historias.
Mira,
qué despiste. Yo soy una persona despistadísima, entonces me va a reconfortar mucho.
Te vas a sentir apoyada, ¿no? Querida y reconfortada.
Sí.
Mira, te voy a empezar a leer un mensaje que nos envía Paz. Lo hace a través de WhatsApp, 628-091-117. Ella nos cuenta que bajaba de casa con dos bolsas. Una, el regalo para mi suegra, y otra, pues la basura para tirar. Dice, tiré el regalo al contenedor y la bolsa de basura al maletero del coche. La metió directamente.
Sí.
La sorpresa del regalo fue morrocotuda, así se expresa Paz. Dice, mi suegra se quedó de piedra.
Hombre, sobre todo se habían comido pescado el día anterior, imagínate. Dice la que, suegra allí, que por
la,
Dios.
La culpa la tuvieron las bolsas, ya que las dos eran del mismo centro comercial. Dice, fue un chasco muy gordo. Desde entonces siempre utilizo bolsas de basura para la basura.
Ahí estamos. Esa manía de utilizar las bolsas de los supermercados para meter la basura, eso trae mucho problema.
Y que no la ha vuelto a pasar, nunca más.
Además, la gente, ¿cómo las encaja? Yo nunca sé cómo encajar.
Yo tampoco.
Una bolsa de estas de asitas en el...
Es difícil, en el contenedor.
Claro, no me llega.
Nos dicen mucho que hay que reciclar la bolsa, pero la bolsa no tiene el uso para bolsa de basura.
No, o le ponen un cordoncillo, las hacen de otras dimensiones o algo va a haber que hacer ahí.
Yo además, alguna que la conseguí encajar... Luego tuve que utilizar otra bolsa para atar las asas de la bolsa.
Con lo cual doble gasto.
Doble gasto.
No sirve.
Claudia nos confiesa en Facebook que su despiste de mayoría absoluta fue subirse en un coche que no era el de su hermana, que venía a buscar a Claudia al aeropuerto. Dice que ya se sentó, que se puso el cinturón y ya la chica me dijo, perdona, no te conozco de nada. Dice que fue un poco violenta.
Buah, si te cuento, así de veces me ha pasado a mí.
¿Sí? ¡Oh! ¿En coches ajenos?
En coches ajenos. Yo me monto en coches ajenos. ¿Sí?
hoy@ondamadrid.es
Ramón, Twitter, pedir un café, vaso de agua y echar el azúcar en el vaso de agua en lugar del café. Dice que esta misma mañana le ha ocurrido esto.
facebook.com/hoyenmadrid
Estaría pensando en el fútbol o los resultados electorales.
Seguramente, claro. Seguro.
Emma, correo electrónico nos cuenta que fueron a una boda y que resulta que se metieron en la boda en la iglesia de lo que no estaban invitados. Dice que se equivocaron de pueblo, que en lugar de ir a San Agustín de Guadalís, fueron a Guadalís de la Sierra. Que entonces ellos llegaron allí, que vieron la iglesia, boda, que se sentaron, que llegaban tarde, que se pusieron atrás porque habían llegado a última hora, claro, que comenzó la ceremonia y que no era su prima la que
no
por ahí
boda.
Pasaba por el pasillo.
Oye, a mí me pasó una vez, pues mira... yo iba a recibir un premio por un programa de que hacía en Telemadrid. Iba con Alipio Gutiérrez, actual director de informativos. y fuimos a La Coruña.
Vale.
Y era en un club social, sí, sí, donde era la entrega, era una comida. Ajá. Y íbamos pues con distintas personalidades de Telemadrid. Oye, llegamos tarde porque el avión se retrasó, llegamos corriendo, entramos corriendo al salón, había una mesa vacía, nos sentamos todos, empezamos a atacar el calamar y el percebe gallego.
Hombre.
Oye, estupendo. Y de pronto se levanta ahí un señor y empieza a hablar de hípica y no entendíamos nada. Hasta que nos dimos cuenta que nos habíamos equivocado de acto y estábamos en el acto de entrega de premios de una hípica, con lo cual, muy abochornados, tuvimos que levantarnos. Dejamos la mesa hecha, claro. Las croquetas habían volado ya la mitad, claro, de las, claro, croquetas. Y nos fuimos corriendo a nuestro salón a seguir comiendo croquetas.
Ah, también había catering.
Había croquetas,
vale.
Y estaba todo el mundo esperándonos y llegamos allí divinamente. No sé de quién era aquella mesa, nunca lo hemos sabido.
Claro.
En fin, si alguien que fue un día a unos premios de hípica llegó y se encontró con las croquetas de su mesa diezmadas y los percebes al borde de la extinción... Que sepa que fuimos nosotros.
Claro, no. Amazona del año no eras, ¿no?
No, no. Bueno, menos mal. Oye, te quiero decir que menos mal que dijeron...
Ya, sí,
porque
sí, sí.
Si no, dicen premio y nos levantamos, no, lo recogemos.
Igual que
vamos.
Yo te digo que yo te veo que tú das un discurso ahí y tal.
Pero vamos.
Que no te cortas.
Con dos.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Mira, Diana, Eli, dice en Facebook que ella lo del pescado le ha ocurrido, pero limpiar el pescado,
sí,
dice, tirar a la basura el pescado limpio,
sí, sí,
y guardar en la nevera el desperdicio.
Con las cabezas de las gambas también pasa a veces.
hoy@ondamadrid.es
Lolo en Twitter dice, ir a sacar al perro, dice, dar la vuelta a la manzana, darme cuenta de que me lo había dejado en casa.
Pero bueno...
El perro...
Tú paseando...
Con una correa.
Y el perro en casa diciendo, Dios mío, que no llego. Vale.
628-091-117, Paqui, WhatsApp. Mira, uno recurrente. Dice, un día en el centro y con mi marido. Dice, el despiste fue que íbamos por el centro, le di la mano al que estaba al lado pensando que era mi marido.
Eso, ya.
No se me ha pasado.
Ahí la gente suele ser amable.
Sí, la verdad que sí. Es como complicidad, hace gracia.
Sí, como, te sientes un poquito abochornado.
Es la hora. Señores, vayan terminando.
Pero bueno,
mira,
que
Javier.
¿Cómo vamos hoy, de verdad?
Javier dice que se llevó el teléfono de casa, el inalámbrico, en lugar del móvil. Dice que así decía él que le pesaba mucho la chaqueta del traje, claro. Pablo, hacer la compra, dice, ir a pagar, darme cuenta que me había cogido la cartera de mi hijo, o sea, que tiene para sus cromos.
Ya, pero, con cromos no se puede pagar.
No,
claro,
me imagino que no. ¿Me da tiempo a leer a Sofía?
Venga,
dice,
lea
que Sofía.
Sofía
dice, intentar abrir un coche con mi llave, diciendo, era mi coche. Dice, no le funcionaba el mando, no tenía pilas, que llegué con las bolsas de la compra, metía la llave, que no abría, que de repente vuelve a meter la llave, que no abría, que gira la cabeza y que ve dos coches más para allá, el suyo. Dice, dice, menos mal que no tenía alarma, porque además de forzarlo, le di algún que otro golpe a la puerta.
Bueno, pues, oye, hay que hacer segunda parte.
Me la apunto, venga, segunda parte.
Ah, segunda parte de despistes.
Despistes.
¿Cuál ha sido el tuyo?
El mío, pues yo así muy despistado, pero así el más recurrente, porque me ha ocurrido en alguna ocasión meter las gafas en el congelador.
Ah,
por
mira.
Ejemplo, sí, de esto de cuando...
Oye, pues luego frescas estarás,
sí.
Los ojos, oye...
Luego tengo una visión, vamos.
No, perdona, y ni una pata de gallo ni nada. Estás estupenda, claro, ahora me lo explico.
Libros, música, deporte, confidencias... Cada día en De Uno en Uno damos la bienvenida a gente con algo que contar.
¿Puedo pasar? Dice, no, no, es privado. Y entonces le dije al oído esto. Y me dice, ah, que vienes a cantar. Digo, sí, sí, sí.
De Uno en Uno.
En Onda Madrid.
Bueno, lo dieron la una de la madrugada.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Quedan 11 minutos para las 12 en punto del mediodía y ya saben ustedes que los lunes tenemos una sección que nos encanta en este programa que se llama Algo que contar y en la que nos visita siempre una persona interesante que tiene, pues eso, algo que contarnos. Seguramente habrá alguno que diga, pero en 11 minutos, ¿qué va a contar? No se preocupen ustedes porque haremos nuestro paréntesis para las noticias. Y luego seguiremos charlando con José Ramón Escribano, que es fundador de Betsia, Hospital Universitario. El otro día estuvimos hablando con él en otra sección que tenemos en la que nos interesamos por empresas madrileñas y nos llamó tantísimo la atención lo que nos contaba que por eso hemos querido invitarle hoy. José Ramón, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, estamos hablando de un hospital universitario.
No, universitario.
Perdona,
no.
Porque me han puesto
veterinario.
Veterinario, porque me han puesto un. ¿Alguien ha confundido los
trabajamos
universitarios
con las universidades porque uh-huh. nos mandan alumnos para hacer prácticas y para formarlos.
Sí.
Pero todavía no tenemos un convenio directo con ellos.
Bueno, estamos hablando de un hospital veterinario y que también habrá oyentes que digan, bueno, clínicas veterinarias hay muchas, pero Betsia tiene algo muy especial y es que tenéis una serie de tratamientos avanzadísimos que equiparables a los que utilizamos los humanos para tratar las dolencias de los animales, ¿no?
Sí,
de vuestros
sí.
pacientes.
Es decir, nosotros tenemos primero el edificio, es un edificio original, uh-huh. es decir, porque se ha hecho un hospital en unas naves industriales, entonces es un hospital en una nave. Después uh-huh. tenemos los medios que son especiales también para poder atender. Es decir, en las clínicas veterinarias es imposible tener una resonancia, tener un TAC, y para uh-huh. eso nos tenemos que unir y tenerlo en algún centro. Y luego uh-huh. lo más importante son las personas. Lo más importante es tener un elenco de especialistas que lo que hace es, con todos esos medios y todo el personal, poder atender a nuestros pacientes de la mejor manera que sabemos.
Fíjate, a mí hubo un momento en la conversación que mantuvimos el otro día, me llamó muchísimo la atención, y era cuando nos contabas que habíais puesto marcapasos a perros.
Sí, es decir, hay unas dolencias que son unas dolencias cardíacas y unas dolencias del ritmo, y con nosotros colabora un equipo de veterinarios italianos encabezados por el doctor Santilli, que son especialistas a nivel mundial en problemas del ritmo cardíaco. Y entonces muchas veces la única manera que hay de tratar ciertas arritmias es poner un marcapasos. Y bueno, poner un marcapasos a un perro no es tan sencillo, no está tan en España no está tan protocolizado, hasta para hacernos con el marcapasos muchas veces las casas comerciales todavía no están por la labor.
Pues tampoco serán tan diferentes, ¿no? Los marcapasos para animales que los
bueno,
que se
requiere humano. El problema es que hasta ahora muchas veces se ha utilizado el de humanas pero requiere pues a ver si puede ser un poquito más pequeño porque el animal no pesa. Un animal
bueno, claro.
de 15 kilos no puede pesar. La arritmia suele ser distinta, es decir, hay que programarlo de distinta manera y todo porque el animal no es lo mismo que una uh-huh. persona.
Bueno, estaba viendo aquí un prospecto que has traído donde el aparataje que mostráis en el hospital es impresionante. Tenéis aparatos para hacer a los perros lo que haga falta, por ejemplo, resonancias, tags, todo ese tipo de cosas sin
sí,
ningún
eso
problema,
es,
¿no?
Eso es lo que nosotros hacemos habitualmente y sobre todo que tenemos lo que voy a decir y no quiero ser redundante, el que tenemos un equipo de veterinarios especialistas que son los que realmente pueden decir, pues esto es mejor hacer una resonancia, esto es mejor hacer un TAC, porque muchas veces para cada dolencia y en cada momento, pues a veces es mucho más específico una prueba diagnóstica que otra. Y hoy día, es decir, con los medios uh-huh. que tenemos, sí se pueden hacer muchos diagnósticos que hace unos años nos pasaban desapercibidos a los veterinarios.
Has mencionado efectivamente al equipo médico que es extensísimo, donde además de veterinarios hay quiroprácticos, hay acupuntores, hay osteópatas, bueno, o por lo menos veterinarios que saben aplicar estas técnicas que también se aplican a los animales. Fíjate, de esto no se habla nunca, acupuntura para un perro.
Nosotros disponemos en el equipo de una parte que para nosotros es muy importante, y es la parte de medicina deportiva y rehabilitadora. Entonces ahí tenemos a Gema del Pollo. Gema del Pollo es la compañera que es la número uno en España a nivel de rehabilitación, y con ella, está claro, colaboran otra serie de compañeros veterinarios que se van especializando en todas esas especialidades que tú has dicho. Y es una de nuestras partes. Tenemos nuestra zona de hidroterapia con la piscina, con una cinta andadora, es decir, pero todo eso no tiene valor si no está Gemma y el equipo de Alberto, Alba, llevando todo lo que es todo el proceso y todo a todos los pacientes. Si no, no tiene valor. Ya puedes tener tú tu piscina, tu cinta, tal, si no tienes a alguien que te dirige perfectamente lo que hay que hacer y en cada momento para cada patología, no tiene valor ninguno.
Oye, este tipo de técnicas, la acupuntura para animales, por ejemplo, ¿se practica en alguna otra clínica veterinaria de España?
Sí, hay compañeros y compañeras que se especializan en alguna cosita como puede ser la acupuntura. La gran ventaja de un centro como el nuestro no es que alguien haga acupuntura, sino que hay un equipo multidisciplinar que pueden hacer todo eso si es necesario, si no es necesario. Es decir, no es una cosa individual o eso, sino una cosa mucho más compleja y mucho más completa.
Ahora vamos a seguir hablando de la clínica, pero a mí me gustaría hablar un poco también de ti, José Ramón. ¿Cuándo fundaste Vetsia?
Vetsia se fundó, bueno, Vetsia estaba en la idea hace 30 años. Es decir, la ilusión de mía personal y de mis compañeros era el tener un centro donde poder hacer cosas que normalmente en otros sitios se podía hacer fuera de España y tal. Y eso, pues bueno, pues la madurez, las posibilidades y todo eso ha hecho que lo hagamos hace 2 años y medio, que lleva abierto Vetsia, pues es lo que ahora mismo lo estamos. Y estamos en desarrollo, porque tenemos que incorporar mucho más profesionales y mucho más profesionales que estén capacitados y que sean súper especialistas en ciertas especialidades, que todavía, pues no, es decir, por las circunstancias del funcionamiento del hospital, todavía no podemos hacerlo. Y para que los compañeros y los pacientes puedan llegar, pues necesitan tener como referencia personas de alto nivel de preparación.
Fíjate, siempre se dice que la medicina tiene que ser algo vocacional, es decir, que la gente que se va a dedicar al mundo de la medicina tiene que tener esa vocación, pues prácticamente desde que nace o desde que en un momento determinado de la vida uno descubre pues que ha nacido para eso. Si hablamos de medicina para animales, pues 3/4 de la misma, me imagino, ¿no?
Sí, todo el mundo, cuando le preguntan, ¿y por qué estudia veterinaria? Porque me gustan los animales. ¿Y por qué? Porque me gustan los animales. La veterinaria es algo más que gustar los animales. Y sobre todo, la parte nuestra, que muchas veces tenemos que estar ahí en el momento complicado de la vida de los animales, intentando el dar soluciones, que a veces las soluciones pues son muy temporales y muy circunstanciales, pero eso es lo que nos gusta, para eso estamos y para eso trabajamos en equipo, que es lo importante.
¿Cuántas personas formáis parte del equipo de Vetsia?
Entre Vetsia y los madrazos estamos alrededor de unas 70 personas trabajando. Entre
que no está nada mal, ¿eh?
Demasiado. Lo que pasa
Uy,
es que...
Uy, como te oigan esto, como te oigan los trabajadores, tus compañeros
sí,
te oigan
saben,
diciendo demasiado,
saben,
madre
siempre,
mía.
Siempre me lo dicen. Pero es normal que tengamos, porque en un centro donde estamos creciendo es normal que todavía haya momentos donde tengamos poco trabajo, o por lo menos desde el punto de vista de gestión, organización, pues yo creo que se puede trabajar más y mejor. Y en eso estamos.
¿Estáis preparados para aplicar todo este tipo de tratamientos, de diagnósticos y demás a todo tipo de animales, o estáis especializados, no sé, solo en perros o en...?
Nosotros normalmente trabajamos con perros y gatos.
Ya.
Es decir, que son los animales de compañía por excelencia. Hacemos pruebas diagnósticas a otro tipo de animales, pues ecografía, hurones. Bueno, mi compañero, el responsable del servicio de diagnóstico por imagen, el doctor Hernán Fonminaya, pues colabora con el zoo, hace diagnósticos de sobre todo de ecografía con otro tipo de animales en uh-huh. otros sitios, pero normalmente perros y gatos.
Bueno, porque
y ya vamos bien.
Y ya vais bien porque hay unos cuantos. Pero los aparatos que utilizáis, estoy pensando, por ejemplo, en el clásico aparato para resonancia magnética, que yo creo que todos conocemos, tienen que ser aparatos, me imagino, adaptados a los animales, o son como los
bueno,
de las personas.
Son los de humana, lo único que hay que adaptar, uh-huh. pues las, es decir, las sondas en los ecógrafos, uh-huh. en todo eso hay que adaptarlo, y luego el software y todo eso también hay que adaptarlo, pero son aparatos de humana.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a seguir hablando de este tema tan interesante. Vamos a saber cuáles son las dolencias más raras que han podido tratar, quiénes son los clientes más habituales de este hospital, que es único en nuestro país, de Bedsia. Y lo vamos a hacer después de las noticias, porque llegan ya nuestros compañeros de los servicios informativos a Onda Madrid. Ya saben ustedes que hay novedad. Con lo que, en fin, novedad con el tema del Partido Socialista de Pedro Sánchez, que ya ha anunciado que se va a someter a un congreso, seguramente mediados de octubre. Se barajaba ya la fecha del 23. Vamos a ver si lo termina de confirmar. Después volvemos con más Hoy en Madrid.